Dios les bendiga, hermanos. Para mí siempre es un gozo verles y de verdad que es una alegría grande poder ver nuevamente a cada uno de vosotros. Y me alegro mucho, ¿no?, de que a pesar de las dificultades, etcétera, estamos firmes en el Señor. Amén. Y gracias a Dios. Y siempre fue un deseo dentro de mí que mi pastora estuviera un día compartiendo. Bueno, mi pastor Valentín siempre... No se ponga celoso, pastor.
Ahora mismo es tu pastora.
Sí, sí. La verdad que el Señor me ama mucho porque estoy en Suiza en una iglesia de verdad con unos pastores con un corazón tremendo para el servicio del Señor, unos siervos de Dios. Y siempre quise, ¿no?, en mi corazón que ella estuviera aquí compartiendo con vosotros y el Señor escucha la oración. Así que les presento a mi pastora. Ella, bueno, dice su nombre.
Pues es una bendición para mí estar aquí con ustedes hoy. Si hablo un poco raro, es que el inglés es mi idioma materno, pero mi esposo y yo con mis tres hijos fuimos misioneros por 20 años en Latinoamérica, Centro y Sudamérica, y el último lugar fue en Venezuela, y por casualidad estuvimos copastoreando una iglesia centro cristiano, Iglesias Asambleas de Dios en Mérida, en Venezuela. Así que ya me siento en casa con ustedes. Primeramente quiero decirles un poco de mi persona. Mi nombre es Del Dierman, yo soy beliceña. No sé cuántos de ustedes conocen o han escuchado de ese país pequeño en el Caribe, entre México y Guatemala. Y fue una colonia británica, por eso nosotros hablamos el inglés como nuestro idioma materno. Pero desde pequeña, a los 7 años, entregué mi vida al Señor. Y Dios me llamó a las misiones a los 9 años. Así que toda la vida soy amante de esta palabra que me ha guiado en todo aspecto de mi vida. Así que puedo decir hoy que he caminado mucho a través del mundo, 28 países predicando el evangelio junto con mi esposo, pero vivimos en varios países, en, más que en Sudamérica que Centroamérica. Así que cuando yo hablo del amor de Dios, yo no hablo solamente de un versículo que saco quizás de Juan 3:16, sino es amplio, porque a los 7 años mi profesora de escuela estudio bíblico, escuela dominical, me dijo, si tú quieres ser como Cristo, tienes que leer la palabra diariamente. Y como ya aprendí a leer, pues estuve siempre leyendo la Biblia y me ama la palabra de Dios. Lo más precioso es medicina para mi alma y también es miel, es dulce y es hermoso. A través de mi vida me he dado cuenta de varias cosas y por esta razón quizás Dios ha tratado mucho, como alguien dijo hoy, con nuestro carácter. Dios me ha dado un maravilloso esposo, suizo, no porque suizo, sino Dios. Cuando uno se casa, Dios saca lo mejor de uno, de nuestras vidas. Y ahora estamos cumpliendo el fin de este mes, 30 años de casado. Así que estoy casada con el mejor hombre del mundo, el más guapo, el suizo más paciente, más amoroso. Tenemos 3 hijos y el hijo mayor hace poco se casó y él es misionero en América al momento, pero Dios lo va a llevar como le han profetizado al mundo. Mi hijo mayor se llama Daniel y Daniel es un chico muy noble y tiene un corazón inmenso para el Señor. Todos conocen Daniel de la Biblia, pues Daniel es tal cual, un hombre de oración. Y mi hijo Joshua, él es un chico que al momento sigue trabajando, pero no está caminando con el Señor en este momento. Por nuestra forma, cuando él creció, nació, él nació enfermo y comenzó a culpar a Dios. Y nosotros como no entendíamos lo que Dios estaba haciendo como con nosotros como familia, estirándonos para quitar todo ese espíritu de religiosidad a nuestra vida, en vez de encaminarlo, lo condenamos. Así que mi hijo se apartó y por la gracia de Dios nos dio el 3er hijo, Johannes, que el niño es amante, tiene pasión para la oración, también es un gran misionero. Y yo sé que Dios está trabajando con esos hijos. Y no tengo hijas, pero ya tengo una. Pero mis 3 hijos me reflejan. El Daniel, su corazón, el chico noble, un chico de oración. Joshua, el guerrero, que significa su nombre, me enseñe a ser una guerrera, de siempre estar en la presencia de Dios, clamando por mi familia, por nuestra iglesia, por el mundo, o sea, que Dios pone en mi corazón. Y Johannes, pues el amado discípulo de Jesús, muy amoroso, él es el último y Dios sabe lo que hace. Porque 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice que son tres cosas, ¿no? Que faltan, o sea, que si tenemos eso, tenemos todo. Daniel, el hijo de fe, Joshua, el hijo de esperanza y Johannes, el amor. Así que ya con mi esposo tenemos estos tres bellos hijos que nos reflejan donde quiera que vayan. Así que no tenemos vergüenza de nuestros hijos, porque de verdad hacemos errores. Pero no hablo más de mi persona, sino vine aquí a hablar de una sola cosa, del Padre que llegué a conocer, del Padre que llegué a amar. Yo no sé qué es la situación actual en la iglesia, pero cuando a mí me piden compartir, no era como antes cuando estudié teología, dije, este tema sería muy bueno para esa iglesia. Y a veces pues me daban pautas o sí, hablaban de la situación que estaba pasando en la iglesia, así que fui preparada para atacar y condenar y señalar. Pero hoy en día mi mensaje ha sido cambiado porque llegué a conocer a mi Padre Celestial. Y hoy estoy aquí no con un mensaje diferente, sino el mismo, pero quizás traerlo diferente como a través de los años que llegué a entenderlo. Y así en Suiza, que muchos conocen que es un país muy difícil para el Evangelio, Dios nos trató tanto a través de los 20 años en el campo misionero para llegar al punto donde estamos. No llegamos a la perfección todavía porque hasta que estamos en la presencia de Dios. Así que este mensaje lo aplico primero a mi vida, a nuestra iglesia. Y si es para ustedes, recíbenlo en amor. Amén. Muy bien. Cuando vemos el mundo entero, vemos que hay situaciones donde las personas están buscando una sola cosa, la identidad. Muchos de nosotros inmigramos y perdemos nuestra identidad. En un tiempo cuando viví en Chile, por un idioma totalmente diferente, estaba aprendiendo el español y el chileno es muy difícil de aprender porque ellos hablan diferente que todo. Espero que no hay chilenos aquí. Bueno, si hay, mi primer amor es Chile. Bueno, de todo modo, aparte del Señor, de todo modo me doy cuenta que a través de mi tiempo de viajar, uno va perdiendo su identidad. Llego a un país sin familia, soy la única beliceña en Suiza hasta ahora, y uno pierde su identidad. Y se trata de eso, ¿dónde está tu identidad? Santiago 4:1 nos dice la palabra de Dios, ¿de dónde surgen las luchas, las peleas, las separaciones? Añadiendo un poco las mis comunicaciones, ¿de dónde surgen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y se sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren. Riñan y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pablo escribió a una iglesia en Gálatas que tuvieron conflictos, que tuvieron problemas. La iglesia que no conoce su identidad como hijo de Dios siempre va a tener problemas. Las personas vienen de afuera con sus problemas. Entonces, al llegar a la iglesia con falta de identidad, buscando una familia, buscando amor, buscando aceptación, llega a la iglesia y primera cosa nos enseña a ser buenos cristianos. No haga esto, no haga el otro, pero siempre, como dice Pablo, queremos hacer el bien, pero siempre resalta algo mal. ¿Y por qué? Porque dentro del hombre tiene conflictos. El hombre pierde su identidad. Y en la iglesia, muchas veces, porque hemos trabajado con muchas iglesias, porque nunca, o sea, como misioneros, tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con la iglesia en el país donde estuvimos, donde Dios nos ha tenido. Para mí es muy triste hoy en día que esta situación que Pablo confrontó en este lugar no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo. Conflictos, malentendidos, falsa identidad. La gente buscando y esperando algo de los pastores que no les pueden dar. Entonces, cuando sucede cosas inmediatamente, ¿quién son los primeros para ser golpeados? Los pastores. Y lo digo porque estamos pastoreando una iglesia en Suiza. Y mi esposo trabaja 100%, así que cuando pasa algo, fue la pastora. Leti lo puedo decir. Pero el hombre cuando no tiene sus principios alineado con la palabra de Dios y no entiende que antes de ser cristiano fue un hijo. La Biblia nos dice que antes que Dios fundó el mundo, Él nos adoptó como hijos. Y en vez de entender que somos hijos, yo antes de ser pastora soy una hija de Dios. Disfruto mi tiempo con mi padre. No espero domingo para adorarle. En mi casa, mi tiempo es a solas. De mi boca no escucha criticando a otros. No critico, sino doblo rodillas. Mis rodillas las tengo negras porque ahí es donde yo paso tiempo, en la intimidad con mi padre. Llegué a conocer a Dios como mi padre a través de la relación que tengo con mi padre terrenal. Mi papá, antes de conocer al Señor, mi papá tenía problemas con alcohol. Y mi papá llegaba a la casa siempre fin de semana, de lunes a viernes, un hombre perfecto, profesor, escuela primaria. Y llegando a la casa el día domingo por la tarde, siempre fue peleas con mi madre, tenía muchos conflictos, porque él mismo, su padre nunca le dio el amor que él necesitaba como hijo. Y a través del tiempo mi papá acepta a Cristo. Yo tenía 7 años y de todos los hijos la más sufrida era yo, porque tengo un corazón muy sensible. Y mi padre llegaba a la casa y me maltrataba. Yo era la fea y yo nací con un nombre horrible porque no tenía nombre latino y no le gustó mi nombre para nada, que mi madre me escogió. Y a través del tiempo mi papá comenzó a conocer al Señor, conoció a conocer a Dios como padre. Mi padre hoy en día es un hombre muy dulce, una sonrisa, un hombre que conoce que es hijo antes de cualquier cosa. Los discípulos cuando comenzaron a trabajar en su misión, los llamaron cristianos. Jesús les enseñó primero lo que es ser hijo. En todo su ministerio de Jesús aquí en la tierra, señaló al Padre. Los discípulos dijeron, Jesús, no sabemos orar. Y Jesús dice, cuando oran, oran al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes que Dios fundó el mundo, nos llamó hijo, nos adoptó como hijo. Y si tú eres hijo, cuando vienes a iglesia, vienes a tu familia, donde te reciben, donde la iglesia, tu familia, separa tu identidad con tu comportamiento. Cuando vemos personas haciendo cosas que llamamos cosas del mundo, me pregunto, ¿qué son las cosas del mundo? Pablo escribió cartas tras cartas a las iglesias porque tenían conflictos, tenían problemas. Y si vemos una hermanita tomando quizás 2 copas de vino, ¡ay, qué pecadoras! El pastor dijo, él no tiene derecho de enviar a nadie al infierno porque conoce su posición. Es Dios que condena. Pero tenemos un lenguaje cristiano, todo condenación, condenación. No conocemos la gracia. Tito dice en su carta, que Tito 2, el versículo 11 adelante, dice que la gracia que Dios nos ha dado es para decir no a las pasiones del mundo, no a las cosas impuras, no a los pecados. Y a través del tiempo llegué a entender lo que es la gracia. Personas siempre dicen que estamos viviendo en tiempo de gracia. La gracia estuvo desde Dios, antes que Dios creó el mundo. Él tuvo gracia de adoptarnos como hijos. Él sabía que en este mundo nuestro Padre terrenal no iba a ser fiel. Hemos escuchado muchas prédicas que dicen que si no tienes una relación bonita con tu Padre terrenal, no lo vas a tener con Dios. Muchas personas vienen en consejería siempre y dicen, es que yo soy así porque mi papá nunca me dio amor. Tú eres ahora hija de Dios o hijo. ¿Por qué no abrazas el amor de papá? ¿Por qué sigues? ¿Por qué no perdonas a tu papá? Sigues adelante. Si sabes en tu corazón que tu padre no dio el amor que tú necesitabas, ¿por qué no lo perdonas? Ya estás pecando. porque estás viniendo contra la ley de Dios. La palabra de Dios dice que en 1 Corintios 13, 4, que ayer me fascinó la prédica del joven en la boda, cómo habló de este capítulo, que es un capítulo muy hermoso, y deleitaba de su prédica. Dije, Señor, levanta más jóvenes como él que entienden lo que es el amor. Dice que el amor es paciente. Aprendemos paciencia tratando con nosotros. Muchas veces cuando hay situaciones en la iglesia, la gente va corriendo. Porque si tú vienes a tu familia, ahí aprendes a tener paciencia con tu hermano. Johannes, a pesar que ahora es el chico más amoroso de la casa, provocaba mucho a sus hermanos mayores. Porque, bueno, el pequeño no tenía fuerza para pelear con ellos. Así que él usó su boca. Y siempre decía, Johannes, no provocas. Pero con el tiempo, aprendiendo amor, mi hijo, es con su paciencia que sus hermanos lo tenían que tener, porque era su forma de ser. El amor es bondadoso. El amor da. Tanto que Dios amó al mundo, Él dio, que dio su hijo. Cuando vino Jesús al mundo, Él vino como hijo, como hijo. Él vino como hijo en todo su prédica, su ministerio, señaló al Padre. Él dice, yo no hago nada si mi Padre no me permite. No hago nada. Yo y el Padre somos uno. Si me ven a mí, ven al Padre. Y es cierto, cuando ven tus hijos, pueden decir, ese es el hijo de él, es el espejo de él. Conocen a mis hijos por los padres. Es el hijo de Oliver, mi esposo. Y conocen, porque los hijos reflejan a los padres. Nunca voy a decir que los ovejas reflejan a los pastores, porque no es así. El Padre Celestial es que debemos de reflejar de pastor a la puerta, los sugieres, los que limpian baño, todos. Si tenemos el concepto que desde el principio, cuando Dios creó el mundo, su primera cosa que Él formó fue una familia. Él dijo que el hombre no puede estar solo, necesita ayuda idónea. Dijo que cuando el hombre deja la casa de sus padres, se une a ser una familia. Su primer milagro que Jesús hizo, ¿dónde fue? En una boda, conformando familia. Él, su corazón siempre fue de tener familia. Cuando habló a sus discípulos y en sus prédicas, Él dijo que Él va adelante a preparar un hogar, una mansión. Él no habló de solamente cosas así que nosotros podemos decir, o sea, que no, un lenguaje que no entendemos. Siempre fue muy claro. La única vez que Él llamó Dios Padre fue cuando Él fue hombre, 100%. El momento que Él llevó mis pecados, tus enfermedades, mis enfermedades, nuestras iniquidades, las maldiciones, ¿qué dijo Él? ¿Alguien sabe? En ese momento, ¿qué dijo? Se sintió abandonado. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso fue el momento cuando Él fue 100% humano, llevando nuestros pecados, llevando nuestros dolores. Es muy importante, iglesia, cuando hay conflictos y problemas, busca interiormente de su corazón. No se aparten de su familia. Uno no se aparta de su familia y se mete en otra. Eso no se hace. Eso trae conflictos. Trae falsa identidad. Te ven con esta familia y ¿quién son ellos? Ah, una familia nueva que tengo. ¿Qué familia nueva? Dios te dio una familia. Para que en la familia se puede experimentar lo que es el amor paciente. El trato con los unos a los otros. El bondadoso, el compartir. El amor que no es envidiosa, que una hermana muchas veces sale más bonita que la otra y hay envidia. ¿De dónde viene todo eso? En vez de abrazar y decir, qué hermosa es mi hermana, es bella. Abrazar. Cuando hay éxito en las personas, una hermana de repente descubren que tiene un talento, un don para cantar, canta hermoso. La pone en el grupo de la alabanza. Yo estoy aquí en esta iglesia por años y no me han tomado en cuenta. Si no tienes voz para cantar, por favor, funciona en el don que ha dado. Gózate, celebra a la hermana nueva que ha llegado a ser parte de este grupo. Pero muchas veces nos olvidamos que la iglesia se trata de amor, se trata de Dios, se trata de papá. Papá quiere que amámonos los unos a los otros. Es hermoso entender este mensaje para mi persona, porque para mí entender eso, entiendo que solamente Dios puede amar con este amor, un amor perfecto, un amor que nos enseña a tener dominio propio, tener paciencia, ser bondadoso, no jactar, no ser orgulloso. Estas son las cosas que Jesús nos ha enseñado. Cuando Jesús caminaba en la tierra, en todo momento tenía comunión con su Padre. Se apartaba momentos cuando él físicamente no podía más y buscaba momentos de estar con su Padre. Cuando tú tomas tiempo de leer la Biblia religiosamente, tengo que leer la Biblia porque soy cristiana, pero no practicas lo que dices allá. ¿Cuántas de ustedes han traído un alma a los pies del Señor? ¿Cuántos salen a evangelizar? ¿Cuántos han bautizado a personas que llegaron a los pies del Señor? ¿Cuántos han visto gente endemoniada liberados? ¿Cuántos han enseñado? ¿Cuántos han discipulado? Este trabajo no solamente es del pastor y su esposa y los líderes. Dios te llama a ti. ¿Quién es tu discípulo? Cuando estás con alguien, le enseñas el amor de papá. ¿Cómo es tu trato con las personas hacia afuera? Cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, cosas hermosas sucedieron. La oportunidad que el Padre tenía para presentar a su Hijo al mundo fue cuando Jesús fue bautizado. Y el Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra ocasión le dijo, en Lucas 9:35, este es mi Hijo, escúchalo. ¿Por qué no escuchamos a Jesús? Él vino a dar un mensaje muy clave. Somos primeros hijos antes de ser cristianos. Si tú no estás haciendo lo que hizo Cristo, no te llamas cristiano. Aprende a ser hijo primero. Porque si aprendes a ser hijo, siempre el hijo vuelve a casa. Siempre el hijo recibe perdón y abraza el perdón de papá. Cuando Jesús tenía 12 años, andaba en el templo con sus padres. ¿Y qué fue su primera palabra que escuchamos de su boca de ese niño con 12 años? Cuando le encontraron sus padres terrenales, dijo, ustedes no saben que estoy en negocio de mis padres. ¿Estás tú como hija, hijo de Dios, en negocio de tu padre? ¿Estás en negocio de tu padre? ¿Qué es tu negocio? Escucha tu lengua, cómo hablas, cómo criticas, cómo maldices. ¿Sabe que la crítica es peor que una gente que anda en una discoteca? ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen la verdad, pero tú lo conoces. Modifica tu lengua como hija, hijo de Dios. Si tú quieres que tus hijos, si tú quieres ver que las personas en el mundo conozcan el amor de Padre, comienzas tú. El amor siempre gana. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecado. No es tapar pecado de la otra persona y tampoco señalarlos. De rodillas tú puedes orar por alguien. En la misión llegó un chico y él me dijo que tenía problemas de homosexualismo. Y le dije claramente, nunca lo condené. Le dije, tú quieres ser libre de esta situación. Tú eres un hijo de Dios y Él te ama. Y el Padre quiere verte caminar en libertad. Yo estaba embarazada al punto de dar a luz a mi tercer hijo. Le dije, voy a andar contigo porque quiero verte libre. Yo no fui a anunciar a la misión, cuídense con este chico porque mira, tiene este problema. No. Fui de rodillas. Ayuné en mi embarazo. Y le di versículos en la Biblia. Le dije, escríbelo en tu techo. Cuando despierta, primera cosa que ves, palabra de verdad. Lo que tú eres como hijo de Dios. En la pared, en tu espejo, donde quieras que caminas. Y en un año el chico salió de esa situación. Y ahora está casado, tiene hijos de edad de mis hijos. Y me dice, Del, muchas gracias por estar allá conmigo. Otra persona le dijeron, tú nunca vas a ser libre de eso. Pero qué padre que no duele de ver sus hijos desviarse de la familia. ese padre busca a su hijo con tanto amor. Ahí el padre aprende a ser pastor. El pastor es el que camina contigo en tiempo de dificultad, en tiempos buenas y tiempos malas. El pastor no es el que solo se para aquí, es el predicador. Muchos necesitamos un pastor. Llegamos a un país quizás 9 a veces y inmediatamente buscamos una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos buscando amor y aceptación. No tenemos ya ni identidad y queremos buscar nuestra identidad, pero llegamos a una iglesia con tanto conflicto y problemas. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, mejor en el mundo que en la iglesia. Pero muchas veces escucho cristianos condenando personas, dicen, no, que la cosa del mundo, que no sé qué. Cuando Pablo escribió las cartas, ¿Pablo escribió a quién? A los cristianos, a la iglesia. Pablo nunca dijo, no toman vino porque es pecado. Le dijo a Timoteo, Timoteo, sí, toma un poco de vino y no solo tomas agua. No estoy dando mensaje de vino, pero entiéndanme claro lo que les quiero decir. Si vemos la lista de lo que el apóstol Pablo llamó cosas del mundo, lo escucho en boca de cristianos. Y muchas veces es fácil de escuchar una música de cosas y inmediatamente comenzamos a criticar porque tenemos una falsa identidad. Queremos ser buenos cristianos y hacemos el esfuerzo. Y cuando preguntan, ¿cuántos de ustedes creen que van a estar en la presencia del Señor cuando Él llega? Pues no sé, no estoy segura. Pero si eres hijo, papá te va a recoger. Si tú caminas en obediencia, Él te va a recoger. No hay duda si Él te va a llevar o no. Tú tienes certeza. La Biblia dice que hay una nube de testigos que nos están mirando. Una nube de testigos que nos están vigilando. Los profetas, los que vivieron en su tiempo en esta tierra, saben bien lo que ellos hicieron. Tenían que pasar por persecuciones para llegar en casa. Pero papá recogió a sus hijos y siempre los recoge. Él no los abandona. Y podemos ver que esta lista en 1 de Pedro 2, 1, dice que tenemos que despojarnos de cosas, ¿no? Porque hay mucha malicia en el corazón del pueblo. Hay mucho engaño, hay hipocresía, hay envidia. Hay todo tipo de distracciones que me dijeron, que no me dijeron, que me miraron, que no me miraron. Todo es aquí. Pero cuando comenzamos a buscar al Señor y conocer como Padre, aceptamos las fallas de los otros y separamos comportamiento con identidad. Ella es mi hermana en Cristo. Está pasando su momento difícil. Voy a orar. Pero si tú tienes conflicto en tu propia familia terrenal y no hay unidad entre hermanos, nunca van a entender cómo funciona la familia de Dios. Comienza allá donde estás. Primero de Pedro habla de la malicia, ya lo dije, lo voy a repetir, las envidias, distracciones, el altivez. Dios vive en un corazón humilde y sencillo. Corazón humilde y sencillo. Un hijo no tiene que hacer tanta cosa para decir, este es mi papá, este es mi mamá. Sencillamente es hijo y punto. En 2 Timoteo 3, 1 al 5, también hay una lista que dice, en los posteros tiempos en la cual estamos viendo ahora, días peligrosos, el hombre va a ser amante de sí mismo. ¿Por qué surgen los conflictos? Soy muy gorda, soy muy flaca, soy muy negra, soy muy blanca, soy muy rubia. Pintan el cabello de tonos todos y operaciones, cirugías, charcuteando el cuerpo, que ya en la vejez todo se te cae y queda más vieja que nunca. La belleza natural es abrazar todas las arruguitas que va saliendo y aceptarte como eres. Y al fin y al cabo terminamos enfermos. Dice que llegará tiempo con mucha vanagloria. La gente busca de sí para mostrar quiénes son, llenos de egoísmo, avaricia, jactantosos, arrogantes, blasfemosos, desobedientes a los padres, ingratos, insensibles, impuros, calumniadores, traicioneros, y la lista sigue. Estas son las cosas del mundo, y muchos cristianos nunca leen este capítulo, primero el dedito hacia afuera. Él está mal, él está mal, él está mal, él está mal. Yo soy la perfecta, yo soy el perfecto. Dios no nos llamó eso. Si tú eres hijo y hija, tú no condenas a tu hermano. Tú lo corriges en amor. Y tampoco ir a decirle cosas porque se aleja de Dios. Tenemos que tener mucho, mucho discernimiento cuando hablar y cuando quedar callado. Porque el Señor dice, el que hace desviar a alguien de su camino, mejor colgar una piedra de molino en el cuello y zumbarlo en el mar. Es decir, Dios nos ama y Dios está hablando hoy. En el tiempo que estamos viviendo, escuchamos que las iglesias, mega iglesias en América, se están dividiendo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando agrupaciones de familia. Cuando entendemos, hermanos, que somos hijos, antes de ser buenos cristianos, el mundo va a cambiar porque van a ver el amor de papá en nuestras vidas. Donde hay amor, la gente va a quedar y va a venir porque el mundo quebrantado, falta de amor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1 que la generación, no, ese es de las nubes de testigo que tenemos en Romanos, perdón, 8:22 al 24. Dice que la creación está gimiendo para ver la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación está clamando, está anhelando de ver los hijos de Dios. No dijo los cristianos, yo soy cristiana, tú eres cristiano también, porque eres de Cristo, pero está haciendo lo que hizo Cristo. Como hija de Dios, entiende, oh hijo, la creación está gimiendo. ¿Sabe lo que es gemir? Yo tuve 3 partos y yo sé lo que es gemir. Hasta ver mi bebé nacer. Estuve con ese dolor intenso y se aumentaba cada momento hasta que llegó mi hijo al mundo y lo abracé, se olvidó de mi dolor. Pero lo importante es, entendemos que el mundo fuera, la creación de Dios, está gimiendo. Quiere conocer quiénes son esos hijos adoptados de Dios. Quieren conocer los hijos de Dios. Mi pregunta a ti y a mi persona, porque me incluye en cada prédica, porque primero Dios me habla a mí y después a los que reciben la palabra. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Lo ves como un Dios más? Muchos vinieron de trasfondo católico, ¿verdad? La palabra católico significa universal. Por eso la gente salta de iglesia a iglesia, porque todavía son como los de Israel. Estuvieron en Egipto. Y cuando llegaron su momento, que Dios le dio delicia del cielo para comer, recordaban la lenteja, el pepinito que comían en Egipto con todo el maltrato que tenían. El hombre le encanta la miseria. Y es triste que la miseria le encanta compañía. Entonces, si yo encuentro a alguien que es miserable, toda la vida criticando, hablando mal de la gente, porque mismo en su familia, pues, no sabe qué es ser hija de la familia de donde viene, es muy fácil tener actitudes incorrectas. Pero si conocemos que Dios es un padre, cambia nuestra perspectiva. Hay sanidad en el pueblo porque hay perdón. Hermana, perdóname. Hermano, perdón. No tienen por qué saltar y buscar otro lugar. Solo así cambian de ciudad. Pero si están en familia, no lo van a encontrar en otra parte. Arreglan sus asuntos. Buscan ayuda. Claman al papá, como dice la Biblia. Que nosotros tenemos a Dios como Padre y que el espíritu de adoptación que tenemos clama a Dios, Abba Padre. Yo recuerdo momentos más difíciles en mi vida porque he pasado algunos problemas muy fuertes. Cuando las personas no entienden, tú traes un evangelio de amor, pero le gusta ese evangelio de maltrato, de reglas. Para que la religión funcione, tienen que tener reglas. Y por eso los discípulos tenían problemas con Jesús. Jesús vino y sus prédicas fueron sencillas. 80% de la prédica de Jesús habló del Padre. Nunca tenía una Biblia ni la Reina Valera en su mano. Royo lo abrió, los rollos lo abrió dos veces para leerlo públicamente. Pero Jesús, como pastor, sería fatal. Nadie lo iba a seguir porque no tenía la Biblia en la mano. No usó mucho versículo. Habló de las flores del campo, de las aves. Cosas que uno puede identificarse, porque una cosa muy natural, ser hijo de Dios, una cosa es ser buen cristiano, no funciona. Lo probé muchos años de mi vida y llegué al punto de entender el evangelio del principio al final. Y allá me comencé a dar cuenta, teniendo a Dios como mi padre, no tengo que fingir delante de nadie. No puedo impresionar a Dios con palabras bonitas. No puedo impresionar a nadie, ni a mi marido, porque soy hija. Y cuando fallo, porque tengo la gracia de Dios que me ayuda. La gracia es el don precioso que Dios nos ha dado. No lo merecemos, pero el Señor nos ha dado ese don. Qué hermoso decir no al pecado. Y por eso, siendo hija, yo como niña de mi padre terrenal, siempre mi corazón fue complacerlo. Vi que mi papá sufría porque no tenía el amor de su padre. Fue todo un plan de Dios para enseñarme este camino a llegar a mi Padre Celestial. Mi papá sufrió mucho. Comencé a orar por él. Dice, Señor, así como tú me sanaste de mis heridas, así como tú me revelaste que tú eres mi padre, hazlo como mi padre. Llego a la casa un día y mi padre, radiante, me dio su testimonio. Momentos a solas con Dios, Dios comenzó a sanar su vida. Y mi padre, de verdad, ni aparente su edad, mi padre es un hombre amoroso, siempre sonriendo, porque él tiene su identidad en su padre, que no lo tuvo con su padre terrenal. Así que no tenemos excusa. La Biblia dice que los padres comen las uvas amargas y los hijos terminan con la dentera. Eso es un proverbio que usaban en Israel, porque el versículo que sigue adelante dice, el alma que peca morirá. Y por esta razón, si tú sabes en tu vida que tus padres no te dieron el amor, tu Padre Celestial lo ha dado y eso basta. No tienes que estar siempre sacando cosas de tu pasado que no me querían, que no me amaban. No funciona. Yo lo probé. Pero llegó un punto de decir, basta. Papá también no tenía un papá. ¿Y cómo me puede dar mis padres algo que ellos no tienen? Ustedes hoy escucharon este mensaje y espero en el amor de Dios que pueden aplicarlo a su vida. Por eso dije, todo lo que he dicho lo conocen, lo han escuchado vez tras vez de este púlpito, pero hoy lo traje en una forma diferente para que entiendan, hermanos. No sé la situación actual de la iglesia, porque cuando Leti comenzó, pastora, quiero que predique, le dije, no me cuentes, que el Señor me va a hablar. Y lo que Dios pone en mi corazón es lo que he traído a este pueblo hoy, porque es un mensaje que lo daría a cualquier iglesia hoy, porque siento de parte de mi Dios que eso es lo que Él quiere, que abrazamos a Dios no solo como un Dios más. Por eso muchas veces la gente le pide, Señor, por favor, a papá no se pide así, se viene directamente. Dice, piden y no reciben porque pedimos mal, con conflictos en el corazón, con mala intención. ¿Y de dónde surge todos esos conflictos? De que no entendemos nuestra identidad. Si tú y yo entendemos nuestra identidad, vamos a sonreír cuando vienen situaciones. Es una situación es más para ver mi padre manifestarse en mi vida como hija. Así que vivo en su gracia, porque su gracia me lleva en situación de situación. Y así camino de gloria en gloria de mi padre. Y lo puedo reflejar donde quiera que vaya. Así que este es mi mensaje que quiero darles hoy de mi corazón. Pero también, si el pastor me permite, me gustaría orar con ustedes, porque siento que hay muchas personas aquí que están luchando fuertemente para ser ese buen cristiano y están fallando. La forma de vivir, su forma de hablar, poco he escuchado, pero dije, Señor, Jesús aborreció la hipocresía y yo lo aprendí a aborrecer. Me apesta, no aguanto. Tengo que morder la lengua para no decir, no es así, porque no lo haría en amor. Pero de verdad, Dios te ama. Él es tu Padre eterno, eterno. Siempre fue y siempre va a ser. Él nunca cambia. ¿Cuántos de ustedes hoy en esta mañana pueden levantarse la mano y decir, yo quiero conocer a Dios como Padre. No lo estoy viviendo como debo de ser. Lo conozco como un Dios más, que le pido, y me canso porque no me escucha. Pero papá dice que si tú pides carne, te da carne. Si pides pan, te da pan. Y si tú tienes una relación, mi vida ha sido transformado por saber que Él es mi papá. Y le pido, y cuando Él sabe que no me va, queda en silencio. Y también dijo, papá, gracias, porque tú sabes que te he pedido, no me va. Así que quiero invitarles, levanta su mano, por favor, los que necesitan una oración en esta mañana. Me gustaría bendecir sus vidas, y dejar esta bendición en sus vidas. Si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida al Señor como su Salvador, te invito esta mañana que ponga tu mano en alto. Me gustaría orar por ti. Si quieres conocer esta relación con tu Padre, póngase de pie y me gustaría orar por ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. El primer punto para recibir y comenzar con esta relación, les invito a que busquen el perdón. Hay muchas personas aquí que tienen falta de perdón en sus corazones. Y por falta de perdón, no puedes acercarte al Padre. Es un punto muy importante. La persona que te hizo daño, te estás haciendo más daño a tu persona cuando no perdonas. El perdón es el comienzo de todo. El confesar los unos a los otros, dice la palabra, que el Señor nos sanará, nos perdonará. Y si tú sabes que tú no estás bien con tu familia terrenal, allá comienzas. Si no, vas a estar toda tu vida luchando, teniendo conflictos interiores. Despójate de todo eso. Conozca a tu Padre. Tenga ese tiempo como hija e hijo. Padre, en esta mañana te doy gracias que tú, Señor, has revelado tu corazón paternal a este pueblo, tu familia. Padre, aquí están tus hijos y hijas de pie delante de ti, diciendo, Abba, Padre, perdóname. Abba, Padre, deme esa gracia para poder decir no a las pasiones del mundo. Sea mis labios para hablar de tu amor, ese amor y esa gracia que transforma, y no de esa condenación y ese conflicto y rabias interior. Señor, yo sé que no es una sola oración que puede liberar las personas, sino es tu palabra, Dios. Conociendo tu palabra es el único camino hacia la verdad. Tu palabra, Señor, nos hace libre. Pero hoy en este día, Padre, yo oro por todas las personas que están de pie y los que están sentados incluso, que tienen esa vergüenza de decir lo que han escuchado, de confesarlo. Traigo cada uno, incluso mi persona, y te pido hoy, Padre, revela más de tu corazón paternal a nuestras vidas. Necesitamos ser, vivir lo que tú has creado en nosotros, tu imagen. Ese Padre amoroso, ese Padre de paz, ese Padre que abraza. Te pido, Señor, que tú sanes corazones esta mañana. Sanes corazones quebrantados que no han conocido. Padre, te pido por las personas que tienen conflictos interiores. Cambia su lenguaje, Padre. Enséñales a hablar en amor, de pedir en amor, de caminar en amor del Padre. Te pido, Señor, especialmente de corazón a corazón para los pastores. Sé que no es un trabajo fácil pastorear un rebaño y llegar a llevar tu mensaje de amor, porque a veces malinterpretan y critican. Te pido, Señor, cúbrelos con tu gracia, con tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Y llénalos, Padre, llénalos más y más de ti, menos de ellos, Señor, porque solo muriendo podemos pastorear, muriendo, Señor, a nosotros mismos. Padre, cúbrelos, Señor, con tu amor, porque tu amor, Señor, los va a llevar en todo, Señor, y que esta iglesia apoya a sus pastores, que cuando les hablan, cuando traen corrección, porque no son los miembros que traen corrección, sino el pastor. Él es que tú has puesto encargado de exhortar, de amar. Y te pido, Dios, que el pueblo entienda la posición y la autoridad que tú has dado a este hijo e hija tuya, Padre. Bendícelo, Señor, y bendigo este ministerio, Padre, porque has nacido de tu corazón y que caminan en humildad, abrazando y aceptando el uno al otro, separando comportamiento con identidad. Padre, te pido por nueva identidad para tus hijos, nueva identidad para tus hijas, que conozcan que son hijos y hijas de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga.
Muchas gracias.